Estás escuchando el podcast de Elizabeth Soto, pedagoga, creadora de contenido de valor. Este audio puedes reproducirlo cuantas veces quieras, en donde quieras o cuando lo necesites. Ponte cómodo.
Qué fuerte el inconsciente, porque hay algunos autores que dicen que el inconsciente toma el 95% de nuestras decisiones y que nosotros de manera consciente tomamos solo el 5%. Y no sé si te suena cuando te digo esto a que aparentemente tú puedes decir de que, híjole, solo tomo el 5% conscientemente de mis decisiones y el otro 95% lo toma mi inconsciente. Y como que pareciera que nuestro inconsciente es como si fuera alguien más, así como de, alguien más decide por mí, ¿no? Y en partes sí tiene lógica esto y en partes no, y te voy a decir por qué. Porque tú puedes decir, no, es que el inconsciente toma mis 95% de decisiones, ¿no? Pero pues es tu inconsciente, es tuyo, es propio. O sea, mi inconsciente toma el 95%, pero el mío es diferente al tuyo. Entonces es nuestro inconsciente. Pero sí tiene algo de razón lo que te decía hace rato, porque hay muchas cosas que están guardadas en nuestro inconsciente que como tal no son tan nuestras, porque tiene que ver mucho con nuestra historia, con lo que hemos vivido, con nuestra infancia, con cosas que están impuestas. Entonces, ahí es donde sí puede entrar esa sensación de sentir que alguien más decide por nosotros. Pero nosotros podemos trabajar en nuestro inconsciente, que para esto hago este episodio. Bueno, yo soy pedagoga, a mí me encanta la psicología. Y yo creo que todos conocemos, hemos escuchado hablar de Freud. Freud formalmente es el padre del psicoanálisis. Y él habla mucho de esto, o sea, tiene mucho que ver cuando hablamos inconsciente con toda su teoría. Y bueno, te voy a platicar un poquito de él. Freud crea el psicoanálisis y él habla mucho, o sea, su teoría está muy basada en la parte sexual de la persona, que yo creo que es un ámbito muy importante, pero hay autores que lo reconocen a él como una persona perversa porque todo lo quiere relacionar con el sexo, con la sexualidad, que repito, es muy importante, es un ámbito muy importante, pero no podemos reducir a la persona a solo nuestro ámbito sexual. Somos mucho más que solo eso. Y es verdad que eso conforma a nuestra persona, pero pues no somos todo eso. Y él, desde que habla de las etapas del desarrollo, empieza a platicar cuando el niño, o sea, desde que está en su etapa sensorial y gatea, habla de la etapa anal, de la etapa oral, o sea, habla de todo y todo lo relaciona con posibles traumas en la adultez. Y bueno, pues mucho debe, cierto debe tener o que podamos relacionar. Pero yo tengo que invitar a que no reduzcas nuestra persona a solo eso. Y bueno, pues con lo que sí estoy muy de acuerdo es que él habla que el inconsciente está conformado entre lo que hacemos, decimos y deseamos. Y obviamente desde la infancia deseamos, desde la infancia decimos y desde la infancia hacemos. Pero hay cosas que nos enseñaron a hacer o hay ideas que nos impusieron y empezamos a decir y cosas que desde chiquitos deseábamos, pero nos reprimieron, o nosotros mismos las reprimimos, y obviamente hay repercusión cuando reprimes, o tal vez no reprimiste y no supiste controlar, y le diste rienda suelta, que es todo lo contrario. Y ese tipo de cosas que van creando justo el inconsciente del que él habla, tienen que ver con lo que en tu adolescencia hacías, decías y deseabas. Y si igual, de igual manera, si esto no se controló o no te diste cuenta de lo que venías cargando en tu inconsciente, en tu adultez, lo que vienes cargando desde niño, desde tu infancia, va a repercutir en lo que hoy actualmente haces, dices y deseas. Así de cañón. Y esto puede actuar a tu favor o también en tu contra. Entonces, cuando tú eres consciente de tu inconsciente, es como un poquito trabalenguas, es cuando puedes actuar en tu vida como de manera mucho más. Es como conectar justo lo que él decía, o sea, lo que haces, lo que piensas, lo que dices, lo que deseas, o sea, que todo tenga una congruencia, porque no sé si te ha pasado que de repente encuentras una persona y todo está perfecto, pero de la nada empiezan estas famosas actitudes infantiles. Que dices, que de verdad tal persona, o sea, tiene unas actitudes y unos berrinches, o de repente sea tal cosa y como que dices, ay no, como un niño. Y Freud decía esto, que son justo cuando actuamos de esa manera, son los traumas de nuestra infancia que de manera otra vez inconsciente hacemos. Y la verdad es que estuve investigando un poco y viendo videos antes de grabar este episodio y me piqué muchísimo y me gusta mucho el tema. Entonces decidí grabar un episodio porque lo quiero compartir también contigo. Y bueno, pues cuando estaba viendo un poquito sobre este tema del inconsciente, pareciera que es cuando actuamos de manera como en automático, ¿no? Que ni siquiera tenemos que pensar, porque la conciencia, pues obviamente pasamos por la parte, entra por procesos ya más neurológicos en el momento, como instantáneos, como más racional. Pero también el inconsciente siempre está bombardeando y actuando. Y yo decía, a ver, si lo tuviera que llamar de otra manera, ¿cómo lo llamaría? Y yo decía, pues bueno, es como pues todo lo que hacemos como en automático, ¿no? O sea, como intentándolo aterrizar algo mucho más conductual. O sea, son conductas automáticas. Y pues sí, también puede ser como hábitos, vicios. Y de hecho, hay autores que dicen que el inconsciente ni siquiera existe. O sea, dicen, no, es que realmente no es inconsciente. Se le llama programación automática de rutas neuronales. Y por ahí dicen de que es que nosotros tenemos unas proteínas y las proteínas almacenan esta información de rutas que tenemos de manera neuronal y están programadas. Entonces lo que tenemos que hacer es modificarlas para que ya no sean automáticas, tal, ¿no? Mira, llámale como tú quieras, llámale inconsciente, llámale programación automática, llámale hábito, llámale actos automáticos. O sea, existe esto, ¿no? Entonces, pues la verdad, llámale como le llames. Por ahí se dice que también se pueden perder estas proteínas. Por ejemplo, cuando tienes un accidente, no sé, pienso en un choque, pues hay personas que chocaron, se desmayaron y no supieron nada y se despiertan en el hospital y dicen de que, ¿qué pasó? ¿No? Hasta el cuerpo de manera inconsciente, o en automático más bien, justo ahora lo mismo, se desmayan, ¿no? Entonces como que hay personas que dicen que la persona se desmaya porque la psique es tan inteligente que dice, es tan sabio el cuerpo que dice, ¿sabes qué? Esto va a vivir, si lo vive de manera consciente va a ser un trauma. Entonces mejor, ¿sabes qué? Hay que dormirnos para que no vea, para que no sienta y pues no, es que esos momentos no los viva. Pero aunque tú estabas inconsciente, tu cuerpo estuvo ahí presente y también tu mente. Entonces esas son las cosas que almacena el inconsciente. O hay ocasiones en las que de plano fue, o sea, se te limpió el disco duro y no solo no te acuerdas del accidente. También pasa que muchas personas pierden la memoria y que solo se acuerdan cuando eran niños o solo recuerdo hasta la infancia. O hay personas que de plano se les borró pero por completo el disco duro y no se acuerdan ni quién son. O ya de plano hay personas que ni siquiera se acuerdan cómo hablar. Es como si naciera un bebé que tienes que enseñar. Y hay personas que ya como a sus, no sé, 30, 40 años que tuvieron el accidente, les tienen que enseñar a caminar, a hablar español, a todo. Y sí vuelven a aprender todo, pero pues no recuerdan nada de su vida. Entonces, ¿qué trauma, no? Porque hay personas que solo no recuerdan simplemente el accidente. Y hay personas que dicen que después de que se despertaron en el hospital, porque ni siquiera recuerdan el accidente, dicen de que a partir de ese momento viven con ansiedad, con trauma, se despiertan en la madrugada, tienen pesadillas. Y tú puedes decir, ¿por qué pasa eso si ni siquiera se acuerdan de lo que pasó? Justo porque el inconsciente, o sea, sí existe. Tú estuviste ahí presente, de que no te acuerdes es otra cosa, pero tú estuviste ahí presente. Entonces, imagínate si esto pasa cuando estamos inconscientes, o sea, pienso también en una borrachera que te pasó algo, pues imagínate lo que no afecta cuando estamos conscientes. Los traumas que tenemos, las heridas que tenemos, las penas que pasamos, las groserías que nos dijeron, las veces que lloramos, las veces que nos enojamos, todo, todo sí que hay almacenado. Entonces, obviamente tiene muchísimo que ver las tendencias, ¿no? Porque por ahí decían, el pasado no es destino, porque por ahí decía este cuate que vi que hablaba sobre la programación automática, decía que nosotros tenemos acceso a las proteínas y que nos han mentido, que el inconsciente pareciera que no escribe nuestro destino porque actuamos conforme al inconsciente, pero él decía que el pasado no existe. Pues está bien, te la compro. Tal vez, ok, el pasado no es nuestro destino. No existe eso, ¿no? Eso es lo que me refería con que no existe, porque pues obviamente existe el pasado. Todos tenemos un pasado. Hace 2 segundos ya es pasado, ahorita es presente, ¿no? Bueno, sí creo que el pasado no es destino, pero sí es tendencia. O sea, todo lo que nos ha pasado nos lleva a una tendencia de las cosas que hemos vivido. Ya sea de manera cultural, ya sea de manera psicológica. O sea, de cualquier manera, claro que impacta, ¿no? Entonces, si tenemos tendencias por cosas que hemos vivido, pues obviamente nos debería interesar poder modificar eso, ¿no? Ya sea en hábitos, en vicios, en pensamientos, en echar un clavado. Yo me imagino, haz de cuenta, me gusta como desmenuzar la información de manera como mucho más fácil. Yo imagino que tenemos 2 cajitas en la mente. y que una cajita, o sea, haz de cuenta que la abro y en automático yo puedo sacar lo que yo quiera. Y puedo revisar y puedo checar y tengo acceso y es lo que entra como los términos en la memoria. Y está como muy fácil todo y hasta ordenado. Pero me imagino la otra cajita, ese es el consciente. Pero imagino la otra cajita, que es el inconsciente. Me imagino como que es una cajita con 1000 contraseñas y por fin logro abrir una cajita y en esa cajita hay otra más chiquita y de repente como que se esconde y no la puedo sacar. Pero yo sé que existe, pero hay veces que no recuerdo cuál es el password para poder checar y como que pues ya no tengo acceso a eso y me gustaría cambiarlo, pero algo así imagino. O sea, que sé que existen las dos cajas, sé que las tenemos ahí, pero una no es tan fácil tener acceso, pero aún así está actuando en mi vida porque está en mi mente. Entonces, este cuate nos habla de 3 niveles en nuestra persona o en la mente, que es el ello, el yo y el superyo. Yo creo que muchas personas han escuchado hablar de esto y bueno, pues tú puedes decir que bueno, pues lo he escuchado toda mi vida, pero nunca he entendido qué es cada uno y pues no estaría de más, Liz, que nos platicas un poquito de eso. Pues bueno, ahí te va. El ello es toda la parte del placer. El placer que buscamos es justo el inconsciente, los impulsos primarios que tenemos. Y ese se pelea muchísimo con el yo. O sea, el yo es realista y todo el tiempo, por ejemplo, si el ello está de que, ay, es que esto me causa placer y tengo el impulso primario y me dan ganas de hacer esto y es lo que quiero, pero el yo es realista y dice, no, ahorita no, no es momento, o sea, ahorita, ¿sabes qué? Pues no lo necesitamos, estamos bien, no, hay que ser realistas, ¿no? Y ahí entra el super yo. El super yo es el de la moral, el de los valores, el que trata de que nosotros seamos mejores personas, que seamos socialmente aceptados, socialmente correctos. Entonces llega el super yo y dice, ¿sabes qué? Eso está mal. Eso es pecado, eso no va con nuestros valores. No, ¿sabes qué? No, eso no es socialmente aceptado, se ve mal. Entonces nuestros placeres y nuestro inconsciente y nuestros impulsos primarios se están peleando con la realidad de lo que está pasando en el momento, pero luego llega la moral y te dice de que no, eso sí, eso no. Entonces ahí empiezan las represiones, de que tengo el deseo de hacer esto, pero no lo hago. Acuérdate que es hacemos, decimos y deseamos. Entonces como no lo haces, reprimes. Pero hay veces que no tienes que reprimir y reprimes, o hay veces que al revés, tienes que hacer o no tienes que hacer, o no tienes que decir, o si tienes que decir, o sea, viceversa, ¿no? Entonces, es como una pelea entre aparentemente 3 cabezas que tenemos, que realmente es una, pero pues así la dividimos, como para entenderla mejor. Y Freud también hablaba del sueño. O sea, él decía, a ver, es que a veces no te pasa que sueñas, no sé, que de repente los va a compartir. Hace como 3 semanas me tocaba el retoque del cabello, ¿no? Y la última vez que me pinté el cabello, me lo decoloraron, pero parejo. Entonces lo tenía casi blanco, o sea, muy, muy güero. Y como que no me encantó y me acuerdo que pues desde ese entonces no me lo había decolorado, pero quiero que sepan que yo me lo he decolorado muchísimas veces, pero esta última vez como que tal cual, así decimos hasta de manera coloquial, es que me traumé, pero realmente sí son traumas, ¿no? Hay de traumas a traumas, a traumas chiquitos y a traumas que impactan toda nuestra vida, ¿no? Que hasta impactan nuestra manera de ser y de hablar. Entonces me quedó como ese pequeño trauma, por así decirlo, estoy poniendo ejemplos como para que entiendan ya después lo que viene. Entonces al día siguiente en la mañana, temprano, tenía la cita y me acuerdo que como estaba de vacaciones, dije, a ver, tengo que poner la alarma porque acuérdate que últimamente, o sea, antes de dormirme, conscientemente dije, mañana te tienes que levantar temprano porque tienes la cita en el salón. Entonces, como que me programé mucho que me levanté cada rato en la madrugada y como que me levantaba y era como, y me levantaba y veía la hora y decía de que, ay, no ha pasado la cita y me volví a dormir, ¿no? De que, y me metí de que no apago la alarma y así me levanté como unas 4 o 5 veces. Y tuve pesadillas, soñaba que me pintaban el cabello verde y que se me quemaba, o sea, terrible. ¿Y por qué pasa eso? Porque en mi inconsciente tenía miedo que me pasara algo en el cabello o que simplemente no me quedara como me gusta, ¿no? Y pues no pasó nada. Y la verdad es que solo una vez al mes, a los 4 meses, voy al salón. Entonces, no es algo que esté repercutiendo en mi vida porque no es algo que tengo que estar haciendo todos los días. Pero imagínate que tú verdaderamente tuviste un trauma en tu infancia de cualquier tipo. Y que todos los días cargues con eso. Y que todos los días hay personas que viven con ansiedad, pero no saben por qué. Y es por cosas que están en su inconsciente. Entonces, por eso es tan importante, ahorita no pensé decir esto, pero es muy importante que vayan a terapia. No importa que no sea en una corriente psicoanalista, o sea, que sea de cualquier tipo. porque hay muchas cosas que hemos vivido que deberían de filtrarlas o deberías de entenderlas o hacerlas conscientes para que deje de existir ese miedo. Por ejemplo, el miedo muy tonto, yo estoy dándoles ejemplos para que más o menos vayan aterrizando cosas que ustedes han vivido. Cuando yo era chiquita, o sea, te hablo de, no sé, de los, híjole, como desde los 7 años, siempre tuve mucho miedo a los perros, pero yo me acuerdo que donde yo vivía, los vecinos tenían una perrita que se llamaba Lola, y yo tenía pavor a Lola. O sea, yo toda la vida he sido alta, entonces yo era una niña grandota, alta, y el perrito neta estaba mini. Yo creo que era, pues no era un chihuahua, pero hazte cuenta que era también un chihuahua, así chiquitito. Y me acuerdo que en cuanto salía la perrita, o sea, no hombre, yo era de que salía corriendo y todo, ¿no? Entonces me acuerdo que a partir de ahí, les prometo, yo no podía ver un perro porque me daban mucho, mucho miedo. Y pues yo creo que porque desde niña viví ese trauma de que yo le tenía mucho miedo al perro y como que nunca pude lograr tener contacto con el perro. Y no sé, todavía tuve ese miedo. Entonces te voy a compartir algo. Hace como unos 5 años, porque pues sí, ya tenemos 5 años, una amiga me regaló una perrita, ¿no? Entonces, al principio me acuerdo que me lo dio mini, o sea, cabía en mi mano. Era como un hámster, así chiquitita. Y me acuerdo que me daba miedo tocarle y todo porque yo tenía mi trauma de toda la vida de los perros, ¿no? Y hasta que no tuve perro, dejé de tener miedo a los perros porque me di cuenta que no todos los perros eran como esa tal perrita Lola. Y eso que no me mordió, ¿eh? Porque hay personas que te muerde un perro y ya tienes pavor y hasta puedes crear fobias. Bueno, te comparto que mi perrita se llama Lola. ¿Y sabes por qué le puse Lola? Porque yo tenía mucho miedo a la perrita Lola de cuando era niña. Entonces, mi perrita se llama Lola y pues, a ver, no tal cual tienes que hacer eso de que tal cual, de que llamarle de esa manera, no, pero pues la verdad es que yo a propósito dije, le voy a poner Lola porque me acuerdo que le tenía mucho miedo a una perrita que se llamaba Lola cuando era niña, ¿no? Y ahorita ya no le tengo miedo a los perros. O sea, a partir de que tuve perro, le dejé tener miedo, ¿no? Entonces, imagínate si esto pasa con un perro, ¿qué no pasa con las personas? Imaginemos que tú tienes un trauma con tu mamá, ¿no? De que tu mamá te abandonó cuando eras niña, cuando eras niño. Y a partir de ahí tu relación con las mujeres es muy mala. Porque tú crees que las mujeres son malas, pero esto es inconsciente porque ninguna mujer, para empezar, es tu mamá. O tal vez nunca desarrollaste un trauma con las mujeres, pero tal vez no quieres ser mamá cuando te casas porque tienes miedo inconscientemente de ser mala madre. Hay mujeres que tan es fuerte la mente que sí quieren tener hijos, pero no pueden quedar embarazadas. Y después de estar yendo a terapia, después de estar viendo la raíz, se dan cuenta que tuvieron un trauma. Y que inconscientemente creen que van a ser igual de malas mamás que su mamá. O puede pasar esto con un papá, o con alguien que te golpeó de niño. Y voy mucho como a la infancia, porque esto hacía Freud. O sea, él basaba mucho su teoría en la parte sexual de la persona, que claro que es importante, pero no podemos reducir a la persona a solo eso. O sea, claro que es muy importante, pero no solo somos ese ámbito, somos un ser integral. Y él desglosaba desde las etapas de desarrollo, decía, desglosaba desde la etapa anal, la etapa oral, y si no se vivía bien la etapa sensorial, esta persona iba a tener un trauma en su sexualidad. Y a ver, tal vez si tiene una relación, no es tan tajante. Esto no me encanta de este autor, de que todo, por ahí hasta había autores que lo, a él lo declaraban como perverso porque todo lo relacionaba con sexo. Pero pues sí creo que pudiera tener que ver porque, aparte que la sexualidad no es solo literalmente sexo o caricias o besos, no. La sexualidad es nuestra persona, nuestros sentimientos, nuestras emociones, es todo nuestro ser. Entonces, esa parte sí creo que coincido con él. Y bueno, pues imagínate todo lo que no tenemos guardado. Por más que tú digas, la verdad es que pues a mí nadie me ha golpeado, nadie me ha violado, nunca me hicieron bullying. Pues no, hay de traumas a traumas, es verdad. Hay personas que están traumadísimas, ¿no? Que hasta tal cual llegan a un estado neurótico, que es casi locura, pero no es locura, es como una ansiedad muy, muy, muy fuerte. O hay personas que de plano llegan a la psicosis. Una vez que llegas a la psicosis, ya no hay regresión, o sea, ya no puedes volver. A la neurosis sí, te puedes poner muy neurótica, de que ¡ah! O muy neurótico. Pero en la psicosis ya, cuando brincas la barda a la psicosis, ya es un estado de locura, es lo que llamamos de que está loco, está loca, esa es la psicosis, ¿no? Y pues ya, hay personas que hasta están en el manicomio y es para toda la vida, porque se quedaban encerrados en ese recuerdo, en ese trauma, en pues ya, la mente quedó dañada, ¿no? Así como hay enfermedades físicas de que ya no se puede reponer nunca un órgano, pues también hay enfermedades mentales, por eso les llaman así, las enfermedades mentales, porque creo que pasó un daño y pues ya no es reversible, ¿no? hay enfermedades crónicas, también lo mismo pasa con la mente, ¿no? Entonces, imagínate qué fuerte, porque mientras más vamos curando, o sea, por ejemplo, yo imagino, por ejemplo, con el cuerpo, como es más tangible, es mucho más fácil de ver, ¿no? Pero si de repente te descuidas, pues, o hay unos que me flacan muchísimo, de que están flaquísimos y dicen que, oh, yo me descuidé y me choca verme así de flaco, de flaca, y de que, pues, tengo que hacer dieta y ejercicio para, pues, crear músculo, ¿no? O hay personas que están muy gorditas y como que dicen, oye, apenas me descuide y engorde, ¿no? De que, pues, tengo que comer bien y hacer un déficit calórico, pues, para estar otra vez marcada y, pues, más definida o más definido, ¿no? Pues lo mismo pasa con la mente. La mente también requiere de estar purificando estos pensamientos que vamos creando, porque muchas veces son impuestos. Y cuando a ti te imponen algo y no lo entiendes, o sea, llega un punto en el que el trauma queda tan tangible que ese inconsciente actúa ya de manera automática, tal cual. O sea, tú te casas y tu mamá o tu papá todo el tiempo hacían X cosa. Pues como somos seres humanos y aprendemos por medio de imitación, pues no tienes idea por qué, pero pues tú así lo viste en tu casa y así lo vas a hacer. Y hay muchísimas cosas que va a estar buenísimo que hagas, pero muchas cosas no. Y lo malo es que no, o sea, nosotros, o sea, sí tenemos un criterio, porque somos seres racionales, pero este criterio tiene limitantes, porque la moral es muy subjetiva. O sea, la ética sí te puede decir, esto está bien y esto está mal, punto. Pero la moral no. O sea, por ejemplo, aquí moralmente, pues tú puedes decir que no, pues está muy mal que seas infiel. O sea, tienes que tener una esposa o tienes que tener un esposo. Y en otro país, o sea, al contrario, es de que solo tienes una esposa. Hay países en los que tienen, o sea, de que 5 o 10 esposas y moralmente está bien y hasta si no lo haces está mal, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la parte de lo que nos marca el super yo de, pues es que moralmente para ti puede ser aceptable algo, pero para mí no. Y si yo viví con una limitante de que tu moral está siendo como invasiva, pues voy a sentirme como dañada o dañado, ¿no? Entonces, por eso es que es tan fácil que creemos esto en la mente, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ya tenemos esto, Liz? Pues, ¿qué pasa? ¿Qué hace la mente o cómo funciona? Lo que creamos son mecanismos de defensa. Y tú puedes decir, ay, no, yo no tengo eso, ¿no? Todos, absolutamente todos, tenemos mecanismos de defensa. Igual y no todos. O sea, todos me refiero a los tipos, pero en personas me refiero a que sí. O sea, ya como que confundí de que todos de personas y todos los tipos, ¿no? O sea, me refiero a que todas las personas tenemos mecanismos de defensas, de defensa, perdón, pero no todos los mecanismos de defensa. O sea, igual y tú en alguna ocasión usaste el AB, pero llevas años en usar el AB, pero últimamente estás usando mucho el C, ¿no? Tenemos también tendencias a usar cierto tipo de mecanismo y es dependiendo lo que nos pasó, ¿ok? ¿Y qué es un mecanismo de defensa? Un mecanismo de defensa es una técnica que utiliza el inconsciente para defenderse de los traumas o experiencias negativas. Y estos son los que llamamos como actitudes infantiles. ¿No te ha pasado que de repente estás con una persona y de la nada, como para protegerse, como que evade o niega que pasó algo, o se va, o de la nada se pone muy agresivo y tú dices, ay, qué persona tan infantil? Y por eso justo Freud llevaba mucho su teoría a la infancia, porque él decía que la infancia era importantísima. O sea, aquí ya no se trata de echar culpas, de decir, híjole, a mí, mi mamá y mi papá, o tal tío, o tal tía, o mi abuelita, o mi maestra, mi maestro, me traumaron y me dijeron tal cosa. No, ya no se trata de a ti que te tocó. O sea, tú eres responsable de lo que, esas cosas, ¿no? Y es donde te toca a ti escarbar. Pero tú sí tienes la responsabilidad directamente de tus hijos, ¿no? Si es que llegas a tener hijos o llegas a tener contacto, no sé, de qué, pues con tu sobrino, tú sí puedes impactar en el inconsciente de alguien más. Por eso es tan importante intentar que los niños tengan la infancia más sana posible. Porque no quiero usar esta palabra de que eso va a determinar toda su vida, no. Pero es una etapa muy importante. Y mientras más sano sea el ambiente del infante y luego del adolescente y luego del adulto, menos traumas es muy probable que pase, ¿no? Porque alguien puede vivir como muy, muy liberal, que termina traumándose por tanta cosa que vivió, o al revés, de tan liberal que ni siquiera se dio cuenta qué hizo, que ni siquiera se dio cuenta lo que le hicieron o lo que hizo, porque pues no había como esa parte, ¿no? Entonces, hay mil teorías, y de hecho por ahí dicen que esta es mi verdad, esta es tu verdad. La verdad, yo soy mucho de la idea de que solo hay una verdad absoluta, pero sí hay muchas maneras de pensar. Y aquí no se trata de imponer, pero sí intentar llegar a la verdad. Y pues tú sabrás cómo llegas a la verdad, pero muchos de ustedes que están escuchando esto saben a qué me refiero con verdad. Y bueno, te voy a decir algunos ejemplos de mecanismos de defensa. Por ejemplo, está el de la negación. Vamos empezando con este. A ver, ¿qué hace el que tiene mecanismo de defensa de negación? Es la persona que rechaza el conocer algún aspecto o recuerdo doloroso. O sea, por ejemplo, si a mí de chiquita me pegaban o me bulleaban, yo decido negar ese aspecto de mi vida que me dolió o ese recuerdo que me dolió. Aspecto puede ser toda la vida académica, que tú digas, niego todo eso, ¿no? Y esto es como autosabotearte porque es que esto no es consciente, vuelvo a lo mismo, es inconsciente. Tú no decides negarte cosas, ¿a ti por qué te serviría mentirte a ti mismo o a ti misma? Pues de nada. Pero vuelvo a lo mismo, la mente te intenta protegerte y por eso dice de que no, pues vamos a intentar hacer que no pasó. Que eso que te duele tanto no es verdad. Y te voy a decir algo, de manera como instantánea pudiera protegerte, pero si tú no aceptas que viviste eso y que te dolió eso, jamás se van a acabar esos cuadros ansiosos, dolorosos, depresivos. Tú tienes que aceptar que eso pasó. Y si no sabes qué es lo que te causó eso, tienes que ir a la raíz. Por eso es importante, repito, ir a terapia. El segundo, la represión. O sea, esto es olvidar algo. Simplemente es muy parecido. Estoy reprimiendo. O sea, no quiero saber nada de eso. La verdad es que es muy, muy parecido, sino es que casi igual al de negar. Pero es muy diferente negar, porque cuando niegas es como de no, no, no. Eso no pasó, no pasó. Y en el fondo tú sabes que sí. Y cuando reprimes es como de que lo voy a guardar, lo voy a guardar, lo voy a guardar, lo voy a guardar. Y como un resorte, ¡pum! Explota, ¿no? Por ahí dicen que lo que la mente y la boca no hablan, el cuerpo lo expresa. Y empiezan las enfermedades, y empieza otra vez la ansiedad, y empieza la angustia y el malestar y la depresión por esto, porque reprimiste tanto. Entonces, pues, a veces ni siquiera sabemos qué es lo que tanto reprimimos, pero pues, ahí tenemos la ansiedad. Y ni siquiera recordamos el por qué, porque igual lo reprimiste mucho tiempo. Y de hecho, a mí me pasaba mucho cuando iba a terapia, o sea, ¿cuántos años tenía ahí? Como unos... Actualmente sigo yendo, pero ya voy como cada mes. Pero cuando iba ya, o sea, como regularmente cuando tomas terapia más... O sea, como un tratamiento más activo, normalmente es como una vez a la semana. Y yo creo que tenía como unos, no sé, 18, 20 años por ahí. Y me acuerdo que de repente como que me dijo, platícame todo lo que has vivido, que te duela o que creas que tengas que platicarlo aquí. Y ta, 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 empecé. Y me pasaba que después de que yo decía, pues ya, ya no tengo más que sacar, de repente... En una sesión, te lo prometo, cosas que me habían pasado hace como 5 años, que ni me acordaba en la vida que pasaron. Era como, pum, oye, no me acordaba, pasé esto. Y algo fuerte, o sea, que tú dices, ¿cómo se te olvidó? Y yo lo asimilé de esta manera. Como, es como una cajita que tú estás sacando mil cosas, ¿no? Así es la mente. Y cuando ya sacaste todo lo que estaba como más superficial, como que ya tienes más espacio para subir más cosas. Y por eso empiezan a brotar ya ahora sí más como los traumas y lo que te ha dolido. A mí así me iba pasando y lo he platicado con varias amigas y también... Y es eso, ¿no? Que cuando... O sea, mientras más reprimes, más duele, pero mientras más vas limpiando, purificando, expresando y hablando, mucho más fácil hasta manera normal, o sea, como psicológica, como más como racional, pues va brotando. Esto es como más... como un automático. Bueno, el tercero es el asceticismo. ¿Qué es esto? ¿Qué onda con esta palabra? Ok. Es tener un estilo de vida austero. O sea, renunciar a todos tus placeres. También, si te fijas, todo tiene que ver con represión. Como de, ay, no, ya voy a renunciar, no quiero disfrutar. Son personas que no disfrutan, que no quieren comprar nada, que ya no pasa nada, nadie me haga feliz. Yo aquí, austero, sin nada. Y pues obviamente sufres porque seguramente una persona que quiere vivir así, sin nada, es como de decide que ya. Puede ser una persona que le hizo tanto daño que dice, ya, no quiero nada, no quiero sentir, ¿no? Porque tal vez intentó sentir, o intentó amar, o intentó vivir, y lo lastimaron tanto que dice, ya, renuncio a todo placer, renuncio a todo lo que sea bueno, así, solito, sin nada me quiero quedar, ¿no? Y luego está el aislamiento. Un pensamiento se aísla de los demás. O sea, tenemos muchos pensamientos, ¿no? Eso es como, le pasa mucho a las personas que tienen neurosis, como TOC, o sea, que son como obsesivos compulsivos. Entonces tenemos muchos pensamientos y dos pensamientos, o sea, por decir así, como alguna cosa me pasó, en lugar de relacionarla con otra y darle una lógica, ¿sabes qué? No. ¿Saben qué? O solo vamos a pensar en lápices, o solo vamos a pensar que estamos ahorita en la escuela, pero no vayan a hacer relación con nada, ¿eh? Si estamos hablando de lápices, pues estos lápices tienen que ver con que estamos viendo la lista de útiles. Y no se acuerden que cuando éramos chiquitos, un niño nos encajó un lápiz en el ojo, no sé, es un decir, ¿sabes? O sea, que no intentas como que los pensamientos se vayan uniendo con cosas que tal vez te afectaron. Y esto puede ser, vuelvo a lo mismo, inconsciente. Y está el desplazamiento, que es cambiar esa emoción que sientes a otra cosa, a otra situación, a otra persona. Por ejemplo, si a mí de niña me daban cachetada, todos los días me daban 5 cachetadas, ¿no? Y yo quiero desplazar ese sentimiento, me daba una rabia. Entonces, esa emoción que vivía desde ese momento, cuando me pegaban 5 veces al día la cachetada, a ver, esto no pasó. Todos los segundos que estoy diciendo lo estoy inventando, ¿no? Pero yo digo, bueno, decido desplazar esta emoción a una cosa, ¿no? Entonces, son personas que son súper impulsivas, es como de, ¡oh! Y de la nada, ¡pum! Que terminan golpeando a alguien, ¿no? Los que típico en la borrachera que terminan golpeando, o que de repente golpean cosas y es como de, ¡oh! O sea, cualquier cosa que se enojaron, como que lo relacionan o lo asocian con ese coraje que sintieron y es, vuelvo, inconsciente. No saben que es como de, ¡ay, me acordé de las 5 cachetadas! No, ni siquiera saben por qué, pero guardan mucha rabia. Y tal vez se pueden desquitar con otra persona. Entonces no pueden tener relaciones, ya sea en una amistad, en una pareja, con un familiar, porque tienden a ser muy violentos. ¿Pero por qué? Porque alguien más fue violento con ellos. Y pueden crear más traumas en otras personas. O sea, desplazamos a otra situación, a otra persona o a otra cosa. Y por último, digo, son muchos más, pero bueno, no me voy a poner aquí a hacer un episodio de esto, ¿no? Pero quería darte como los más comunes. Es el de la autoagresión. Híjole, este es súper común. Porque de repente a ti te han herido mucho o te han dañado mucho. Y la autoagresión es engañarte a ti mismo. O sea, todas esas emociones van contra ti. De que, ¡oh, me choca como soy! ¡Me choca esto! ¡Ya no aguanto! ¡Ay, porque es! Entonces, todo el tiempo, ese odio que tienes contra esa persona o contra esa situación, te la comes tú solo porque es mecanismo de defensa. Como que dices, lo tengo que sacar con alguien, como ahorita no estoy con nadie, me lo como yo y yo mismo me hago una persona infeliz. Qué fuerte, ¿no? Y bueno, pues así funcionan los mecanismos de defensa que a la larga son lo peor, pero bueno, de manera como instantánea la mente dice, bueno, ahorita sí, de rapidín, pues yo creo que, híjole, pues para que no golpee al cuate que está aquí enfrente, no, pues mejor que sea autoagresión, mejor, ay, que mejor se enoje consigo misma y se le pase el coraje. Acuérdate del ello, o sea, que es la parte del yo, el super yo, que la parte realista dice de que la neta es que el coraje pues es con esa persona. Es, no, ¿sabes qué? Inconsciente, impulso, ¿sabes qué? La moral, no le puedes pegar, ¿sabes qué? Guárdatelo, reprímetelo y pum, se acabó, ¿no? Y así vamos almacenando. Y bueno, pues ¿con qué cierras? Dices, ¿qué onda con todo esto que nos dijiste? Pues nada más era teórico, querías que lo supiéramos. Bueno, ya te dije que la invitación es que vayas a terapia o que hagas consciente. Igual puedes hacer una línea del tiempo. O sea, suena como bien ñoño esto, pero no lo tienes que escribir así literal. Pero igual y tú puedes vivir una tarde, poner a escuchar música relajante y ponerte a pensar, a ver, ¿cómo fue mi infancia? ¿Qué me dolió? Cuando estaba en la secundaria, ¿qué me pasó? O sea, cosas como que lo mejor que me pasó, lo peor que me pasó, como que intentar hacer un... Son una línea del tiempo, hasta de manera mental, no tienes que escribir ni nada. Pero pues todo esto, si te fijas, te invita a hacer un modelo creativo. Un modelo de creatividad que lo que busca es crearte a ti. O sea, tú ya eres por ser quien eres. O sea, tú ya existes, tú ya eres, ¿no? No sé si entiendes este término. Pero el hecho de decidir por ti, de decir, ok, va. Es mi historia, son mis traumas, son mis heridas. Sí, quiero ser responsable. No son mi culpa, porque muchas veces, y yo creo que es hasta lo más difícil, es verdad que sí, muchos pueden haberte herido y te han podido hacer mil cosas, pero muchas otras veces el mecanismo de defensa es al revés. Tal vez quien te hirió fuiste tú mismo por tus malas decisiones. Tal vez te hiciste mucho daño porque tú tomaste la decisión. Y al contrario, tomas el papel de víctima, que también es un mecanismo de defensa, de decir, es que tal persona me hizo, y toda la vida echando la culpa a alguien más. Cuando a veces quien tenemos que pedir perdón es a nosotros mismos. Según nosotros, de que, ay, está bien, voy a perdonar a tal persona. ¿Cuál tal persona? O sea, no te pongas en papel de víctima. De verdad, den los pantalones de decir, estas cosas me las han hecho, pero estas cosas yo he sido responsable. O es un tinte de ambos. He tomado decisiones de esta manera porque me hicieron tal cosa, pero a fin de cuentas fue mi decisión, fue mi acción. Y es donde sí creo en esta parte que nos dicen de la programación automática. Yo creo más en el tema de hábitos. En el tema de decir, como todos los días hago esto, de manera automática estás programando a tu mente decir, estoy llamado a hacer esto, estoy llamada a hacer esto, me creí esto, no me lo creí. O sea, ahí sí creo que podemos poner limitantes. Y sí está bien cañón cómo actúa el inconsciente. O sea, de verdad, es un tema súper amplio, pero bueno. Pues nada, con esto cerramos este episodio. Espero que te haya servido de algo. Igual siempre los invito, sobre todo en este tipo de temas, a que no se queden solo con lo que escuchan aquí. Digo, aquí es muy fácil porque pues te están desglosando la información. Pero de verdad, el hecho de aprender por ti mismo, o sea, a veces tú puedes reflexionar cosas, la verdad, mucho más profundas que las mías. Y el hecho de compartir, cuando yo comparto episodios, porque a mí me gustan estos temas, ¿no? Entonces cuando los comparto y los grabo, me ayudan a memorizarlos mucho más fácil. Y también, pues como que a crear más reflexiones y pues aquí la pedagoga. Eso es lo que logra la metacognición, que es el aprender a aprender, y es lo que realmente hace el aprendizaje, porque estoy, o sea, ya no, una persona que sabe enseñar es el último grado de aprendizaje. O sea, una cosa es, ay, me lo memoricé, ¿no? Primer grado, de que nada más machete y pues se te va la memoria y se te olvida y ya, ¿no? Luego está el de que, bueno, logro escribirlo. Cuando escribes, pues obviamente retienes información unos segundos, puedes transcribir lo que escribiste y retienes, ¿no? Pero cuando una persona logra enseñar, es porque verdaderamente aprendió. Entonces, a mí, este es mi espacio libre que digo, ay, qué cool. Aparte de que comparto lo que sé, pues la verdad es que lo hago para que realmente aprender, ¿no? Entonces, pues, puede que mi espacio es este, pero tu espacio puede ser, no lo sé, estás escuchando este episodio y de repente mandarlo por WhatsApp a una amiga de que, ay, no manches, me di cuenta de esto, de que, ¿sabes qué? Se me hace que te está pasando tal cosa en tu vida porque tu inconsciente tienes esto, de que te acuerdas y no digas que no, que fulanita y fulanito te hizo tal cosa y bueno. Yo qué sé, puede servir como para tema de conversación también. Pero bueno, les mando un abrazote, espero les haya servido. Y ya saben que me pueden encontrar en Insta para cualquier cosa como Elizabeth Soto 6. Bye, bye.